Para quienes siguen desde hace cuántos años, Rodrigo, 15 años, 16 años, 17 años, Manivela, saben que tenemos algunos fanatismos. Como todo fanatismo no se explica, pero que somos incondicionales de algunos directores. Probablemente haya pocos directores que hayan estrenado X cantidad de películas que no hayan generado que nosotros le hayamos hecho entrevista, probablemente salvo sus primeras dos películas, porque creo que este programa todavía no estaba en el aire. Me refiero a Luis Ortega, que estuvo prácticamente en casi todos sus estrenos en Manivela. ¿Qué nos gusta de Luis Ortega? No por nada Leonardo Favio dijo que era su heredero. Nos gustaba en las antiguas películas de Luis una cierta poesía, una mirada muy poética, una forma de poner la cámara, una forma de elegir a sus personajes, una forma de hacer casting con sus personajes. Los diálogos de sus personajes son cosas que nos parecían, término que odiamos, raras, entre comillas. Y por otra parte, la elección de ciertos temas. Luis Ortega era tenía una especial debilidad por las pequeñas criaturas, y Luis Ortega tenía una especial debilidad por cierta marginalidad. Eso nos gustaba de Luis. Y también nos gustaba el mundo social que tenía Luis Ortega para retratar, un mundo social en la cual ni elegía una visión contemplativa, cristiana, condescendiente de esos personajes, ni hacía una visión ideologizada, politizada de esos personajes. Él ponía la cámara, los contemplaba y trataba de entenderlos, y muchas veces en los personajes de Luis Ortega la mirada de los personajes era su propia mirada, o dicho de otra manera, los personajes miraban a través de la cámara, o Luis Ortega hacía mirar a sus personajes a través de la cámara. Y por otra parte, el otro director del cual nosotros nos consideramos muy fanáticos, lamentablemente estrena muy, pero muy, muy poco, es Adolfo Aristarain. ¿Qué nos gusta Adolfo Aristarain? Nos gusta que no se hace el tonto frente a lo que retrata. Nos gusta que no se hace el tonto frente a lo que elige contar. Nos gusta que elige realidades comprometidas siempre, que le gusta bajar línea a Adolfo. Y por otra parte, nos gusta el ritmo, las historias, los diálogos que imprime, el ritmo que le imprime a sus películas y la construcción de guiones francamente excepcionales. Más un agregado. Sea el drama que implique lo que Adolfo Aristarain elige para contar, suele tener un excepcional sentido del humor. Todo esto que acabamos de retratar, a nosotros nos parece que está en El Ángel, la última película de Luis Ortega, que ya a esta altura del partido, después de estrenar nada menos que con 350 copias y haber hecho 700.000 espectadores, sabemos perfectamente que se trata de la vida de un asesino serial que se llama Carlos Robredo Puch. Una película en la cual está ambientada en un mundo que a los argentinos o a los porteños, para no generalizar, ven en el partido de San Isidro, en el mundo de San Isidro, un mundo muy particular, un mundo aristocrático, un mundo burgués, un mundo oligárquico, un mundo tradicionalista, un mundo muy vinculado a ciertos valores cristianos, muy vinculado a sectores de la alta sociedad. Ya había pasado con El Clan, que El Clan lo que retrataba era una familia de San Isidro que de repente no se le ocurría mejor historia que armar una banda de secuestradores. Quizás podríamos decir los niños ricos que tienen tristeza, parafraseando a un expresidente. Uno no podría decir que Robledo Puch es un niño rico que tiene tristeza, pero sí que hay claramente un paralelo entre el mundo de los Puch, del clan Pucho, perdón, y el mundo que se retrata alrededor de El Ángel, de la vida de Carlos Robledo Puch. Pero nos pareció notable la ambientación del Buenos Aires del norte, del gran Buenos Aires de zona norte de la década del 70. La película tiene una ambientación y una reconstrucción de época francamente maravillosa. Tiene una dirección de fotografía francamente notable. Tiene varias cosas más. Tiene al hijo de Ricardo Darín haciendo un personaje absolutamente fuera de registro de lo que uno está acostumbrado a lo que hace el Chino Darín. No es un galancete de televisión el Chino Darín. En esta película es mucho más que eso. Luis Ortega, al igual que Fabio, es un excepcional director de actores, al igual que Aristarain, es un notable director de actores. No sabemos si es un director de actores excepcional o logra sacarle el jugo o logra lo que él pretende de los actores que dirige. Esto pasa con un muy impresionante Daniel Fanego, haciendo un tipo de delincuente típico de la década del 60, con una notable Mercedes Morán que hace la típica mujer de delincuente que sabe cuáles son los valores que tiene que respetar en esto de que en el mundo de Lampa de aquella época hay códigos. Y también sucede lo mismo con el actor chileno que hace del padre del Ángel y con Cecilia Roth que hace de la madre de Robledo Puch en la ficción. Todo esto construye realmente un mundo notable. ¿Qué es lo que más nos gustó del Ángel? Que al igual que en sus películas anteriores, siendo esto una película de muchísimo más producción, siendo esto una película donde están los hermanos Almodóvar de por medio, donde está Telefe de por medio, donde está una gran productora privada de cine de por medio, una película de una enorme producción, que aún siendo una película mucho más cara, Luis Ortega no reniega de sus principios como director independiente y vuelve a suceder exactamente lo mismo. No juzga a sus personajes, no los juzga, no los trata en forma costumbrista, ni tampoco los ideologiza, ni los politiza, ni trata de explicarlos. Luis Ortega conoce perfectamente de los personajes de los cuales habla y él trata de que los personajes hablen a través de él o él hablar a través de sus personajes. El Ángel está en convertirse probablemente en la película argentina del año en términos de recaudación. A nosotros nos pone muy contenta que la película, que Ortega produzca de esta manera, que produzca con este nivel, que produzca con esta plata, que produzca con este casting, que produzca con productoras chilenas, con productoras españolas, nada menos que con los Almodóvar, nos resulta como muy, muy atractiva y nos parece como muy interesante que usted, que está del otro lado de este cable que nos une, corra a ver El Ángel porque realmente la película vale la pena.
Carlos Robledo.
Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto es tuyo y esto es mío.
El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos.
Este pibe es un genio. Si lo entrenamos bien podemos llegar a hacer una fortuna.
Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle. Tengo miedo de que me lo mate un delincuente.
No sé de dónde la habrás sacado, pero la tenés que devolver.
¿Sos loco? Vamos todos presos.
Parece que tenemos la banda perfecta.
Hay que pensar.
Le quemaste la cara con un soplete.
¿Quién es Carlos Robledo Puch?
Sí, soy yo.
Tiene una cosa complementaria fantástica, El Ángel, y es que está rodeada por música del rock nacional. ¿Cuál es alguna de las explicaciones? Que el papá del señor Luis Ortega es nada menos que Palito Ortega, que Palito Ortega empezó con el Club del Clan y que la consecuencia natural del Club del Clan, que nació a principios de los 60, fue el rock nacional. Y la película está llena de señales y llena de mojones vinculadas al rock nacional. Empieza con El Extraño de Pelo Largo y sigue de esta manera. El Coyote se llamaba. El Coyote era el camping de Villa Gesell donde paramos en enero del 67 y en enero del 68, y en aquella época sonaba este tipo de música, sonaba El Extraño de Pelo Largo, sonaban Los Gatos y uno iniciaba la transición de cantar el inglés de los Beatles a el rock nacional. La película está repleta. El Ángel está repleta de este tipo de señales, de códigos. Alguien dijo que era un videoclip del rock nacional hecho a largometraje. Pudiera ser, yo creo que es más que eso. Pero bueno, a ver si al final del programa tenemos tiempo de hablar un poco de algunas cifras de cuatro películas argentinas que están rankeando altísimo en el top 10 de las películas de mayor recaudación. Pero lo que tenemos ganas de anunciar ahora es que empieza el final del segundo semestre, el final del año en términos de festivales. Falta prácticamente de los importantes San Sebastián y Venecia, más algunos medianos que realmente valen la pena. El de San Sebastián va a estar repleto de películas argentinas y Manivela se va a dar el lujo de tener un corresponsal a quien le pedimos que tuviera a bien darnos primero un panorama del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que es un festival iberoamericano por excelencia, que hemos estado varias veces y que queremos decir que envidiamos al señor Hugo Sánchez muchísimo. Hugo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Coco? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Cuándo partís?
Mira, todavía no lo tengo muy confirmado, pero creo que el 17, porque el festival empieza el 19 de septiembre. Falta casi un mes, digamos. Así que, bueno, nada, vamos a ir por octava vez a un festival que es extraordinario. Por muchas razones, hoy lo hablábamos telefónicamente,
sí, antes de salir al aire. Porque se come cosas, mal y se bebe peor. Básicamente.
Sí.
Llévate el tupper, ¿viste?
Sí, haremos lo posible. Muy bien. Una lástima no poder transportar cosas desde allá para acá, pero es una maravilla. Es un festival, bueno, como bien decías en la introducción, es un festival uno de los grandes, pero además para Argentina y toda Latinoamérica es la entrada, si se quiere, al cine, del cine latino a Europa, ¿no? Es una vidriera extraordinaria para el cine latino, y como siempre la Argentina tiene mucha participación. El año pasado yo recuerdo que había 13 películas argentinas, que es un montón, y este año, por lo que acabo de contar, porque la información la van tirando los vascos de a poquito, pero acabo de contar 14. Hay alguna que todavía está por verse, pero bueno, prácticamente todas las secciones del festival tienen participación argentina. En principio, en el arranque nada más, la película de arranque del festival es El amor menos pensado, la película de Juan Vera con Ricardo Darín y Mercedes Morán.
Muy bien.
Que bueno, por supuesto que Darín juega de local absolutamente, en España, y en San Sebastián es un ídolo, pero absoluto. Bueno, el año pasado recibió el Donostia de Oro, que es un premio, sí, a la trayectoria, que este año lo va a recibir Dani De Vito. Así que, bueno, vamos a estar ahí cubriendo, por supuesto, todo esto. Bueno, nada, para comentar, hay 14 películas, por lo menos hasta ahora, confirmadas. En la competencia oficial, ahí está El amor menos pensado, que es la película de apertura, pero también está Rojo, de Benjamín Neistat, que es la nueva película de Neistat, que ya había estado en San Sebastián con Historia del Miedo, un director a tener en cuenta, realmente muy joven, con unas películas muy muy interesantes. Va a estar compitiendo por La Concha de Oro, que es el premio mayor, y es una película con Darío Grandinetti, Andrea Frigerio y Alfredo Castro. Así que vamos a ver, que siempre es un director bastante inquietante, ¿no?
Ajá,
así que sí, no tuve la oportunidad de ver esta todavía, pero bueno, nada, es un director que se espera mucho, y en el futuro, ¿no? Lo que está construyendo como carrera, es el director del Movimiento, esa película que transcurría en el desierto,
sí, señor.
En la,
sí,
en la proto-argentina, si se quiere.
Sí, totalmente.
Así que es un director muy interesante. Después también nuevos directores, va a haber dos películas, dos ópera prima argentinas. Una es Julia y el Zorro, de Inés Barrio Nuevo, que hizo bastante ruido con un corto, y bueno, que le permitió hacer este largo. Y Para la Guerra también es otra ópera prima, pero es una coproducción entre Argentina y España. Pero por sobre todas las cosas, digamos, Argentina va a tener una muy fuerte presencia en Horizontes Latinos, que es justamente la sección donde van todas las películas latinoamericanas. Pero bueno, Argentina siempre tiene varias, y este año no es la excepción. Está El moto arrebatador, de Agustín Toscano.
Ah, mira qué bueno. Ajá.
Sí,
la tucumana.
La tucumana, exactamente. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Digamos,
qué bueno, qué bueno.
De Tucumán, y termina, sí, en las grandes ligas, la verdad que
es satisfactorio.
Es una gran película. Y Familia Sumergida, de María Alche, para los que no la ubican. María Alche era la protagonista de La Niña Santa, de Lucrecia Martel, que se lanza como directora.
Claro,
y bueno, la eligieron nada más y nada menos con su ópera prima para Horizontes Latinos. Después está Figuras, de Eugenio Canivari. Eugenio Canivari es un español, perdón, un argentino que vive en España, pero bueno, es una coproducción argentino-española, Figuras se llama, y ya había presentado en el 2015 Paula, que le había ido bastante bien, también estuvo en el Bafisi con Paula. Después está La noche de 12 años, de Álvaro Brechner, que es un uruguayo que, bueno, siempre firma en coproducción con Argentina.
Ah, la película sobre los Tupa.
Exactamente.
Sí, señor, muy bien. Ajá.
Exactamente, que es el mismo director de Kaplan.
Claro, linda peli, Kaplan.
Interesante.
La película muy tonta al principio, con un final terriblemente ideológico.
Exactamente.
Sí, señor.
También otro director. La verdad es que son todos directores que a tener en cuenta. Lamentablemente, bueno, por lo que todos sabemos, las condiciones de exhibición, a veces uno hace que, digamos, la gente, no el público, se pierde de directores extraordinarios como estos. Así que, bueno, es una buena vidriera para que después en los estrenos comerciales tengan un poco más de notas y un poco más de difusión, ¿no? La lista sigue con Marilyn, de Martín Rodríguez Redondo, que es una ópera prima también argentino-chilena. Y después hay una vieja conocida en el sentido que es una directora bastante conocida, que es Ana Katz, que presenta Sueño de Florianópolis. Ana Cáceres es la directora de Una novia errante.
Sí, señor. Mariano. ¿Cómo firma Ana, no?
¿Cómo firma?
Qué envidia, qué envidia.
Sí, sí, tiene mucho trabajo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara esta nueva producción de Ana Cat. Después está en Sabaltegui. Sabaltegui es una sección que presenta películas, no sé, si se quiere, con más riesgo.
Sí. Raras, dirían los chicos del Bafisi.
Raro, claro, sí. Sí, exactamente. Y bueno, ahí va a estar Las Hijas de Fuego, esa película revulsiva de Albertina Carri.
Ah, mira, bueno, mira. Ajá.
Sí,
a ver cómo le va.
Vamos a ver cómo le va. La verdad que yo, por la experiencia que tengo en San Sebastián, temo por esta película, porque la verdad que...
Por la integridad física de Albertina.
Sí, es bastante conservador.
Claro, porque es un... Los vascos es un conservadurismo que, al ser un lugar como el País Vasco, uno pensaría que no, pero es una especie de conservadurismo de izquierda también, ¿no?
Sí,
hay una cosa media cuadrada, un poco dogmática.
Sí, sí. Extraordinaria, sí. Muy lindo todo, y por otro lado es bastante conservador,
sí,
y como
señor,
decís,
sí,
bien
señor.
Decís vos, medio de izquierda. Así que yo, por ejemplo, vi gente levantándose en películas que acá pasarían sin pena ni gloria, digamos, en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y también en Sabaltegui va a estar Teatro de Guerra.
Mirá qué buena.
Que se estrena dentro de nada,
sí,
en Argentina.
Casi simultáneamente, creo.
Claro, y sí, estuvo en el Bafisi, y es una transposición, digamos, de la obra también de Lola Arias, uh-huh, que tiene que ver con Malvinas y hacer trabajar como actores a los excombatientes de ambos lados, ¿no? Y después en Perlas, que rescatan películas que ya pasaron por otros festivales o ya tuvieron un estreno muy importante de todo el mundo. Y bueno, lo que van a dar este año es El Ángel de Luis Ortega, ¿no? Que también la eligieron, así que andarán por allá. Y hay una que, bueno, nada, la verdad que no sé si está todavía confirmada porque me habían pasado, pero bueno, parece que en Culinary Cinema, que es una sección, justamente el País Vasco no podía dejar de tener una sección dedicada a la comida. Así que parece, no lo puedo confirmar totalmente, pero parece que se estrena un documental sobre Tei, el famoso chef argentino muy caro.
Sí, sí.
Y bueno, parece que se estrena esta película, se llama Tei, un asunto de familia, de Alfred Olivieri. Así que, bueno, en principio es eso. También en paralelo se va a desarrollar el Festival de Biarritz, que está a 40 kilómetros.
Claro, está del otro lado de la frontera. Sí, señor.
Exactamente. Así que, bueno, a veces termina un festival y empieza otro.
¿Lo hicieron simultáneo?
Decía, cada tanto sucede, pero todavía no pude averiguar
¿no?
pasa eso. La verdad que no lo entiendo.
Tontería.
Pero bueno, también, el Festival de Biarritz, que es un festival mucho más chico, pero bueno, los vascos franceses se dan el gusto de hacer un festival que no es solo de cine, sino de la cultura latina, pero el cine es la base de este festival, hay música, hay un poco de todo. Y bueno, ya hay varias películas confirmadas, que es Años Luz de Manuela Abramovich, que va a estar en...
Gran documental, exactamente. Sí, señor.
Buenos Aires al Pacífico, que la verdad que no sé qué es de Mariano Donoso, y también va a estar Teatro de Guerra. Esas son las que tengo confirmadas, pero seguramente va a haber más,
suficiente.
Es un festival tipo boutique.
Yo lo que te pediría es, anda a ver ya un nutricionista para ponerte en forma, ¿no?
Sí, yo, vos sabés que prácticamente tengo un estado increíble, cualquiera que me
vea
sabe claramente que soy un deportista, así que no va a ser un problema.
Verdad.
Pero bueno, nada, sí, la verdad que es un lugar para comer
solamente.
Y ver buen cine, y aparte las ciudades es encantadoras, las dos ciudades son encantadoras desde todo punto de vista, muy caras por otra parte, ¿no? Así que vamos a ver cómo hacemos.
Veamos cuándo amerita que nos volvamos a comunicar, Hugo. Dale.
Por supuesto, apenas empieza, cuando usted lo disponga, ahí estaremos contando qué está pasando en el festival.
Perfecto, Goca.
Un abrazo
enorme. Que estés muy bien.
Chao, chao.
Hasta luego. Vamos a la tanda nosotros.
Manivela, puro cine. Por Nacional. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
tierra donde nace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor.
El Ángel, o un pequeño álbum de rock nacional argentino. Qué notable, ¿no? Palito Ortega, La Casa del Sol Naciente. Qué fuerte. Bien, vamos de la música del 60 y del 70 y del rock nacional, vamos a la música y al rock del Río de la Plata. También vimos el fin de semana un documental que nos encantó, que la verdad que lo disfrutamos mucho, pero mucho, mucho, que se llama Charco, Canciones del Río de la Plata. El director del documental es el señor Julián Chaldi, a quien saludamos. Julián, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo
bien,
van todos?
Muy bien.
Por allá.
Bueno, nos encantó, la gente aplaudió al final de... Bueno, el Gomán es un lugar muy populista, ¿no? Muy demagogo, la gente aplaude todo, lo cual es maravilloso. Digo, no aplaude todo, pero cuando...
Corazón grande.
Pero cuando aplaude, aplaude porque le gusta, porque siente en el cine... argentino, nacional, rioplatense, como mongo lo quieramos llamar. Julián, presentate un poco, contanos un poco tu historia, de dónde venís.
Bueno, Julián, soy yo, soy director, realizador, originalmente, bueno, fui pasando por todos lados, arranqué como eléctrico en algunos videoclips, después pasé a ser asistente de dirección, pasé por distintos programas de televisión y realizador, digamos, independiente. Tengo varios videoclips, le hice videoclips, o sea, estoy muy vinculado siempre al mundo de la música.
Ajá,
por una cosa, por otra, de ahí fue que lo conozco a Andrés Mayo, que es el productor de la película, quien me convocó hace, no sé, hace unos 2012, creo que arrancamos con esta historia, para hacer como una idea de hacer una especie de recopilación genealógica de la canción del Río de la Plata. ¿Viste? Medio pretencioso suena, pero bueno, esa fue como la idea original. Después fue derivando por distintos andariveles y bueno, y terminó siendo Charco. No, en principio no estaba tan clara la idea de hacer un documental, así propiamente dicho, como una película. Pero bueno, en el camino fue tomando forma y bueno, y hoy es Charco, que la hicimos también con Pablo Dacal y con Martín Graciano, que son quien un poco Pablo, quien lleva el relato, digamos, en la pantalla, y con Martín Graciano, que con quien la escribimos.
Bien, vos decías 2012, claro, es una explicación la duración de tanto tiempo, porque la verdad que la película es muy ambiciosa, tiene una enorme cantidad de músicos. Y uno imagina que para poder haber convocado a semejante cantidad de músicos conocidos, desconocidos, muy pero muy muy conocidos, significó de alguna forma mucho tiempo. La pregunta es, ¿todos los músicos estuvieron claros desde el principio? ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fue el armado del guión? ¿Cómo fue la hipótesis y original del documental en cuanto a la cantidad y el perfil de los músicos a meter en Charco?
Claro. Mirá, un poco la idea era... Había como dos principios. Uno, que la música, digamos, del Río de la Plata está compuesta de una infinidad de... una serie de vertientes, de afluentes, que terminaron derivando en esto que hoy nos gusta llamar como la canción del Río de la Plata, como si fuera un género en sí mismo, digamos. Eso, más vale que discutible y demás, pero bueno, es un poco la hipótesis. Que existe este género, la canción, digamos, en el Río de la Plata... Que tiene una historia y una genealogía de influencias, y un poco la idea también era hacer como una especie de recorrido por toda esa serie de influencias, de afluentes, digamos, que derivan en esto. Y otra de las ideas que teníamos era hacer una especie de viaje para atrás en el tiempo, digamos, arrancar con una escena más contemporánea de lo que es la canción, de lo que soy, y ir para atrás, digamos, en un viaje en el tiempo hasta perdernos, digamos, en la canción anónima del trovador, de la payada, como en la escena final, digamos, de la película, termina un poco en eso. En ese recorrido fue que, bueno, fueron apareciendo nombres, cada uno de lo pretendíamos como representante de cada uno de esos géneros, digamos, de esos afluentes, y bueno, y iban apareciendo nombres, en el tiempo fueron cristalizando, decantando algunos no podían, y fueron reemplazados por otros. Pero bueno, eso es un recorte bastante, digamos, azaroso, con su fundamento, pero bueno, también lo que fue sucediendo en el tiempo, como haciendo la película.
No, bueno, a mí me parece central lo que vos decís con fundamento, porque digo, la película no es un collage de 25 músicos tipo Argentinísima, donde cada uno hace un tema, sino que tiene... una historicidad y tiene una identidad, ¿no?
El recorrido y a dónde queríamos llegar y el camino que había que recorrer lo teníamos claro. Lo que pasa que, claro, en un viaje como esto, como en cualquier viaje, pasan cosas en el medio y bueno, van decantando algunas cosas y otras van quedando en el camino. Pasa que también al mismo tiempo cubrir todo es imposible, en algún punto hay que delimitarlo.
Sí, señor.
Y bueno, y también tiene algo de eso, ¿no? También tiene algo de caprichoso, de decir, bueno, sí, no termino de cerrar muchas cosas porque abre tanto que al mismo tiempo... Pero bueno, en ningún momento nos pretendimos, digamos, decir todo ni decir la última patenita, tener la última palabra, ni mucho menos, sino hacer un muestrario, digamos, con una intencionalidad y bueno...
Lo interesante que tiene, a mí me parece que lo bueno que tiene la película es que teniendo una producción profesional de fondo y un argumento y una buena investigación, queda clarísimo que vos sos un editor de videoclips, porque uno agradece el montaje de la película y sobre todo agradece los recursos cinematográficos que ponés al servicio de cada personaje, ¿no? Al servicio de cada músico.
Esa es otra de las cuestiones que yo me propuse, digamos, no hacer un documental estrictamente, digamos, de entrevistas, sino también construir una película, o sea, que tenga emociones, que se mueva, que los músicos, además de su potencia de artística, sean suerte de personajes, actores, digamos, no sé, llevarlos a lugares más diferentes, digamos. Y en ese sentido me parece que funciona, digamos. O sea, que yo la veo como una película, no como un documental, digamos. No sé si, aunque un documental sea una película, digamos, pero no sé si se entiende, digamos. No tan de tanto texto, sino también de mucha sensorialidad. Eso es un poco, era mi idea y espero que se transmita.
Se transmite absolutamente. ¿Tuviste, Julián, algún tipo de cuestionamiento uruguayo-argentino en cuanto... al recorte y las interpretaciones musicales?
No, mira, todo, por suerte todo el mundo lo tomó como lo que es, digamos, no pretende abarcar todo, sino bueno, es un recorte que hicimos y siempre, me parece que a todo el mundo le queda claro, digamos, por ahí sí, que por ahí muchas cuestiones que no terminan de cerrar o que se dicen muy al pasar y habría que profundizar, pero bueno, profundizar en todo es imposible y bueno, y así es lo que quedó.
Bien.
Y nos hubiera gustado, ahora lo vemos a la distancia, más presencia femenina, digamos. Hoy la vemos para atrás y nos ponemos así sobre la mesa, pero bueno, también lo mismo, digamos.
Si mi abuelita,
habrá que hacer una segunda versión.
Si mi abuelita tuviera ruedas, sería un tranvía, ¿no? Tal cual,
exactamente.
Así que bueno.
Con el día
bueno,
del lunes.
La película sigue así en el Gomón.
Que, pero bueno, la película sigue en el Gomón hasta mañana, en principio. Capaz que espero que se puede, que se estire una semana más. Y si no, vamos a andar dando vueltas con la película y mostrándola en distintos lugares. Así que
bien.
Espero que nadie se quede con ganas de verla.
Bueno, enhorabuena, Julián. Un abrazo grande.
Bueno, abrazo grande y gracias por el llamado.
Por favor, que estés bien. Hasta luego.
Saludos.
Julián Chal, el director de Charco, una película en la cual se la pasa muy bien. Una película que le encantaría a nuestro productor, al señor Rodrigo Lamardo, que debería ir a verla. Hace un recorrido por el tango, por el folclore, por la música popular, por el candombe, por el rock. Hay una participación de Fito Páez fantástica. Digo, no voy a hacer nombres porque hay un montón. Debe haber por lo menos 30, 40 músicos argentinos y uruguayos. El nombre Charco es un nombre que le va perfectamente. La verdad que es un hallazgo. Y para los gustosos del documental, para los gustosos de la cultura uruguaya, para los gustosos de la música rioplatense, la verdad que Charco es una película fantástica de la cual se sale muy estimulado, muy contento, muy feliz, muy vivando al cine documental, a la música, etc. Charco y su director, Julián Chalde, pasaron por acá, por Manivela.
Y estoy investigando la canción rioplatense, viendo qué hay de cercano y de lejano, ¿viste?
Vientos del sur sobre Montevideo.
Y ese libro se transformó todo en canciones.
Y nosotros decíamos canción. Canción. Sí, canción. Es nuestro género.
Claro. Uno no hace la música que a uno le gusta, hace la música de la que uno está hecho.
La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar en el apuro está lloviendo.
Yo me acuerdo que venía con los acordes mayores y Charlie me sacaba los dedos así.
Me quedo piola y digo que tal vamos a pescar.
Vos empezás a engrosar las letras del rock y encontrás tangos a patadas.
Nosotros queríamos hacer la música de Buenos Aires y la música anterior de Buenos Aires era el tango.
Bello tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama.
Y para cantar tango vas a tener que enamorarte, vas a tener que emborracharte, después vas a tener que desenamorarte y vomitar.
El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida.
Fattoruso, hay que hablar con Fattoruso, ¿no?
Andame negro, es ahí y con ellos tocando.
Porque mi cuna fue un tambor cortado a la mitad.
Te sentás acá suficiente tiempo y 40 tipos van a pasar por la puerta tocando candombe.
Vivo es donde está el rock and roll.
De nuevo los burgueros se juntaron, los cantos inmigrantes se mezclaron.
Lo que pasa es que el rock fertilizó el planeta, ¿no?
Al corazón solo entra la pura verdad.
Canción se va a melear.
Desátame de este enredo.
Manivela, hasta la una.
Pipo Lernu dice, el rock fertilizó el universo, ¿no? Y para ampliar la idea, dice, un día los Beatles fertilizaron el universo. Tremenda frase, hermosísima frase. Estoy convencido de que las redes y las nuevas tecnologías de la comunicación generan una cantidad de información que me parece que hacen daño, que me parece que nos hacen perder lo sustancial, lo importante. lo central, lo conmovedor. Uno leyó por ahí hace un par de días que había fallecido Alfredo Grassi y de repente todo quedó sepultado ante miles de los correos y los Facebook y los Twitter y los Instagram. Y por suerte hoy a la mañana en Página 12 leí una columna fantástica sobre quién era Alfredo Grassi. La columna es de Pablo Roito, querido colega, hermano de la vida, productor. Pablo, ¿cómo te va?
Hola, Coco, buenas noches, querido.
¿Cómo va la vida?
Bien, acá, iniciando el cuatrimestre en la Universidad de Llaneda con la Universidad en Lucha.
Ah, bien. Buah, empecemos. Empecemos por el final, entonces. ¿Qué estás haciendo ahí, Pablo?
Estoy dirigiendo la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Avellaneda.
Ajá.
Y bueno, las 57 universidades nacionales están en un plan de lucha por el deterioro al que nos están llevando y de alguna manera están generando un conflicto casi imposible de sostener para las universidades, que tiene que ver con el propio mantenimiento mínimo. Hoy pagamos luz, digamos, ¿no? Al punto de que están todas las universidades en paro, incluso las que están presididas por rectores que son afines a este proyecto político, pero que no pueden sostenerse, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, esta es la tercera semana de paro, pero a nosotros nos coinciden que justo empezamos el cuatrimestre en esta, porque empezamos un poquito más tarde que los demás por un tema del curso de ingreso. Entonces decidimos empezar más allá del paro con los alumnos, los docentes, los no docentes y las autoridades en las aulas discutiendo el problema que está atravesando la universidad. Así que estamos de las 8 de la mañana hasta ahora, hasta las 12 de la noche.
Muy bien. Qué raro, Robito, trabajando. Qué raro, Robito, trabajando. Bien.
Es lo que nos toca.
Pablo, contanos un poco quién era Alfredo Grassi.
Bueno, esas cosas de este país, ¿no? Uno tiene que contar quién fue Alfredo Grassi porque fue alguien importantísimo hace 40 años.
Ajá.
Este país se deglute todo, ¿no? Se lo come.
Claro.
Un hombre multifacético que desde muy joven se dedicó a cosas muy vinculadas en general en su inicio a la literatura. Fue el traductor más importante de novelas extranjeras, de policiales, de cómics, de historietas. Fue él mismo un escritor de novelas, de historietas, de cómics, tiene más de 400 historietas escritas, de fotonovelas. Es un hombre que está considerado como uno de los padres de la literatura de ciencia ficción en el país. Pero además, durante el gobierno del presidente Illia, fue el interventor del Instituto de Cinematografía, y cuando asumió en 1964, dijo una cosa que siempre me pareció extraordinaria, dijo, tengo un programa mínimo, cumplir y hacer cumplir la ley en su letra y en su espíritu. Y leyó la ley y vio que hacía 8 años que la ley decía que tenía que haber una escuela, una cinemateca y una biblioteca, y que ninguna de las tres cosas existían, y las puso a andar. Es el creador del ENER, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, digamos, quien la puso en funcionamiento. Estaba
sí.
Pero no existía, de hecho, la puso en funcionamiento él. De la biblioteca del INCA, que es la biblioteca especializada en artes audiovisuales y en cine, probablemente más importante de Latinoamérica, una de las más importantes de habla hispana, y de la cinemateca, que fue el lugar de resguardo de toda nuestra filmografía, ¿no? Y yo decía un poco, eso solo merecería que se lo recuerde.
Claro, muchísimo en la cultura. Claro, solo eso. Claro, ajá.
Pero además fue, con el regreso a Alfonsín, fue subdirector de Argentina Televisora Color. Es un hombre que hizo muchísimas cosas en la cultura. Y curiosamente, habiendo hecho todas estas cosas que hizo en la cultura, no encuentro a nadie que me hable mal de él.
Ajá.
Todos lo recuerdan bien.
Yo me acuerdo cuando vos eras rector de la ENARC antes de que te destituyera el golpe de Estado, te diste el lujo de homenajearlo a Alfredo Grassi.
Sí, era el cincuentenario de la escuela y él tenía 90 años y me pareció que era importante que él viniera a festejar esa escuela que puso en funcionamiento. Lo homenajeamos a él, lo homenajeamos a la primera camada de egresados y a los primeros profesores. Manuel Antín, que fue uno de los primeros profesores, dijo, yo no hubiera tenido la carrera que tuve si no hubiera sido por la gestión de Grassi al frente del Instituto de Cinematografía. Quiero decir, no es que es algo que yo ahora digo, miren quién era Grassi. Es un tipo entrañable, muy reconocido por toda la industria, Pero como vos decís, con la vorágine de lo que son las noticias y todo, pasó desapercibido que falleció, y para mí era importante recordarlo.
Bien. Robito, ¿te imaginás por un momento, siendo vos tan peronista, viniendo de una familia tan peronista, cómo debe haber sido el Inca de aquella época de Ilía y Leonard de aquella época de Ilía? Porque Ilía, entre otras cosas, también, entre las tantas cosas por las cuales lo derrocan por algo vinculado al cine, ¿no?
Sí, sí. Bueno, mira, el capítulo de la Asunción de Grassi es bastante significativo en ese sentido, porque Grassi, bueno, Ilía lo nombra, lo conocía porque era muy amigo de su padre y lo conocía por su gestión literaria y tal, y lo puso de asesor de guiones y de cortometraje.
Ah, mira.
Y quien estaba a cargo de la intervención era un señor de la Marina, que he preferido olvidar el nombre, pero que le habían propuesto a Ilía en su momento y lo habían sentado. Y en un momento, este señor de la Marina decide echar a 30 personas del instituto porque quería poner otras 30 personas. Y Grassi salió en defensa de esas 30 personas, pero además tenía una reunión con él no para esto, sino porque él había avalado como asesor de guiones el libro de Fabio, Crónica de un niño solo, y este señor decía que ese libro era una barbaridad y no se debería hacer.
Mira.
Y Grassi presentó la renuncia, y como lo había nombrado Ilía, le presentó la renuncia a Ilía. Ilía lo citó y le pidió que le explicara, y le explicó la situación, y le dijo, bueno, le agradezco mucho, pero no le acepto la renuncia. Lo voy a echar a este señor y ahora va a dirigir usted el Instituto de Cine.
Qué linda anécdota. Bien. Algunas veces ganan los buenos.
Fabio, ¿no?
Claro, imagínate. Algunas veces ganan los buenos, Robito. De vez en cuando ganan los buenos.
Para mí fue un gran orgullo en el cincuentenario de la escuela homenajear a Grassi como expresidente de interventor en su momento, porque bueno, era la figura del Instituto de Cinematografía de un gobierno radical, con la presencia de Lucrecia Cardoso, presidenta del Instituto de un gobierno peronista, con ambos abrazándose y festejando juntos el cincuentenario de la escuela y entendiendo que este país se construye de esa manera.
Bien. Pablo, bueno, me alegro. Supongo que en algún momento apoyarás la cabeza en la almohada y sentirás la satisfacción de, dentro de lo que pudiste, las cosas valieron la pena, ¿no?
Yo sí, creo que sí. Creo que siempre vale la pena. Como le gustaba decir a Chicha, que hoy es un día para homenajearla y para festejar haberla tenido. Las palabras de Luther King, ¿no? Aunque me muriera mañana, hoy plantaría mi manzano, ¿no?
Sí, señor, exactamente. Sí, señor. Bien, Pablito, un gusto tenerte y te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para vos y gracias por llamarme y por recordar a Alfredo.
Por favor.
Es un hombre muy importante.
Abrazo enorme. Pablo Robito pasó por acá por Manivela. Nosotros nos vamos con el recuerdo de la entrañable Chicha Mariani, madre y abuela, básicamente abuela de Plaza de Mayo, a quien tuvimos el excepcional honor de alguna vez llamarla por teléfono para que diera su testimonio en Botín de Guerra, y Chicha nos dijo que sí, con gusto. El testimonio de Chicha en Botín de Guerra es excepcional. Fuimos a su casa en La Plata, nos atendió y Chicha produce una de las grandes secuencia de Botín de Guerra, que es cuando nos lleva a lo que es la Casa de los Conejos, que fue la casa donde es asesinada su hija y donde es secuestrada su nieta, donde hay un tiroteo infernal, porque ahí en la época de la dictadura funcionaba la Secretaría de Prensa de la Regional Sur de Montoneros, y Chicha nos dijo, yo quiero que ustedes conozcan esa casa, que hoy es una casa de la memoria, y nos permitió registrar lo que son todavía los restos de aquel tiroteo, que forman parte de las imágenes que acompañan al testimonio de Chicha Mariani. Y le mandamos un beso enorme a Chicha Mariani, donde quiera que esté, y trataremos, dentro de lo que humildemente podamos, seguir siendo dignos de la bandera de las abuelas, de las banderas de las madres, de la bandera de los hijos, y seguiremos pidiendo verdad y justicia. Señor Rodrigo Lamardo, gracias. Querido Javier, gracias. Esto fue Manivela en la AM de 870 Radio Nacional. Nos vemos el martes que viene, unos minutitos después de las 12. Chau, que estén bien.